Denis Miraldo, gerente general de la Fundación para la Cultura de la Ciudad de Valencia. Bueno, estamos preparando para este año 2016 una programación bien interesante, bien variada, bien integral para la Ciudad de Valencia, en el área de exposiciones. Estamos ahorita desarrollando un trabajo bien interesante a nivel de foros, conversatorios, pero no complacientes, no ese tipo de conversatorios complacientes, sino a nivel de foros críticos con respecto a la exposición Volver a Casa, Memorias de José Rafael Pocaterra, que se desarrolla acá en su casa natal, que es la sede de Fundacultura. Esta exposición va a estar activa ya les queda muy poquito, ya a finales de este mes se va a estar cerrando. Ha sido bastante significativo, ya que nos ha permitido pues divulgar, difundir, revitalizar el nombre de este gran escritor que ha nacido en esta ciudad y que a veces es poco conocido por los mismos valencianos. Uh-huh. También a raíz de esta exposición estamos realizando un plan de motivación lectora en diferentes escuelas y liceos del municipio. Eso está abierto a la orden para el que desee, todavía lo podemos hacer y lo vamos a extender durante el resto del año. Mientras tanto, en el Centro de Arte de Alexis Mujica, el llamado Cabán, se está desarrollando la exposición Valencia de mi querer, que es una exposición de arte sacro, homenaje a la Virgen del Socorro, que está abierta el año pasado. También estamos desarrollando una programación de conversatorios en el marco de esta exposición. Asimismo, ahorita, en momentos en que el alcalde ha firmado un decreto para limpiar, llamémoslo de esa manera, el centro de Valencia de lo que es las actividades en aceras y calles, quiere decir la regulación del comercio informal de la ciudad, nos ha dejado por fin la vía libre a la Fundación para la Cultura y según su mandato, además de la ordenanza que aprobó hace ya casi 2 años la Cámara Municipal de Valencia para la organización del movimiento artesanal del municipio, lo cual se consolida en la zona del Boulevard Cabruco, donde ya se envía desde hace varios años, y el pasaje Ariza, que es el primer sitio de la artesanía de la ciudad, que había sido tomado por la buhonería. Bueno, estamos ahorita en plena organización con los diferentes colectivos y voceros artesanales para que ellos retomen ya la actividad y se tome este espacio rescatado del comercio informal para el arte, para esta actividad productiva, esta actividad donde se transforma la materia para realizar pues estas maravillosas obras que realizan nuestros artesanos. Por otro lado, con respecto a la parte patrimonial, tenemos también la instalación de algunas piezas, la instalación de la pieza amarillo número 5 de Rafael Pérez, perdón. Esto es una pieza que va a ser que ya se restauró en las semanas anteriores y va a ser instalada en su sitio de origen, que es el Museo al Aire Libre de Andrés Pérez Mujica del Viñedo. Y acá tenemos a mi lado la escultura del general Celestino Hernández, que a petición del Metro de Valencia, con la restauración de lo que es la plaza, la estación llamada Francisco Miranda, que es la estación que está por el rectorado, entonces ellos nos pidieron que retiramos el busto para su restauración, y en los próximos días también esperando coordinar, articular con los compañeros del Metro de Valencia, procederemos a su reinstalación en su sitio, que eso, si no me equivoco, se va a llamar la Plaza Francisco de Miranda. No sé si conoces la historia del general Celestino. Uh-huh. ¿Sí conoces de quién se trata más o menos?
Bueno, mira,
¿darte una referencia?
No, muy bien. Yo lo único que lo puedo ubicar en el contexto histórico es la época de general Gómez, sí, y la transición a López Contreras, más, sí, o menos por allí. Ahora, siempre está, nunca está más que tú nos des la cultura.
El anecdotario del general, por lo cual es objeto de un homenaje por parte de Valencia en este justo, se debe a una decisión que tomó, como tú bien dices, en la época de transición del general López Contreras, una vez que se produce la muerte del general Gómez, se produce un éxodo, o se produce, uh-huh, la salida de todo el pueblo a las calles a celebrar, pues, uh-huh, a sentirse liberados después de todos esos años de gobierno tiránico. Y por supuesto, esos momentos de rabia reprimida, se iba a producir un fuerte revanchismo, empezaron a quemar y a saquearse propiedades de personalidades gómezistas. Y la tendencia de esa noche iba a ser una masacre, ¿no? Porque estaban buscando la muerte de mucha gente que había sido cómplice de este gobierno. Entonces el general Celestino decide ir a la Voz de Carabobo y difundir la noticia, la famosa noticia del agua envenenada, de food dice que la ciudad por los revoltosos ha sido envenenada, etcétera, y la gente decide irse a sus casas a proteger a su familia, ¿no? Porque esa es el agua que consumía la gente. Entonces, bueno, sus mujeres e hijos seguramente están en sus casas, y entonces de esa manera hace un apaciguamiento, pues, de la situación de violencia que se vive en la ciudad. Y al otro día, por supuesto, la noticia es desmentida. Cuentan las crónicas que la persona que desmiente la noticia es un operador de la radio, no es un locutor. Y por supuesto, después de una época de tanto miedo, ¿no? Y esa época estuvo un artista, no sabía el operador cómo afrontar el hecho de desmentir al propio general. Entonces dice algo así como, van a decir el general que el agua, que la noticia del agua envenenada es mentira, pero es verdad. Dijo algo así como, realmente es un paquete. Bueno, entonces, esta escultura, que fue hecha por Adolfo Estopiñán en los años 80, ha sido restaurada por el compañero Libardo Espinel, y bueno, próximamente podrá ser disfrutada nuevamente por los valencianos, como tú puedes ver, plenamente restaurada. Nosotros este año, a nivel de la parte de eventos, la gente espera mucho nuestras actividades, como la Feria de Valencia, la Navidad, que fue muy exitosa ahorita en diciembre. Nosotros hemos configurado un nuevo programa de encuentro entre los vecinos de la ciudad, entre los ciudadanos, entre el pueblo, que es el programa Plazarte. Estamos preparando eso para llevarlo a diferentes plazas. Esperemos que sea ahorita a partir del mes de febrero. En las próximas semanas estaríamos arrancando esto. Ya lo tenemos más o menos diseñado. Y es un programa integral donde las personas pueden asistir allí, pero no solamente disfrutar una música o una programación para niños de títeres o teatro, magos, etcétera, sino también la característica que le hemos impreso a nuestras programaciones de hace ya varios añitos, que esto va a estar acompañado de talleres, de exposiciones, o sea, siempre buscando que a través de las culturas se produzca un desarrollo integral y que no solamente la oferta sea recreativa, sino siempre acompañado de ofertas de calidad y gratuitas de programación formativa también. Hay muchas más cosas, pero a grosso modo lo que me acuerdo ahorita, no sé.
Excelente.
¿Tienes alguna pregunta?
Claro. Denis, en un momento histórico tan importante como que está viviendo no solamente Venezuela, sino el resto del mundo, donde bueno, hay un constante desplazamiento de paradigmas políticos. ¿Cuál es la importancia de la cultura que allende el paradigma político? Se mantiene como una amalgama que une a los pueblos, que le da luces a las culturas del pueblo, que de repente, mientras que todo el mundo da la confrontación, que te quitas tú, que me pongo yo, que esto fuiste esto, que tú eres lo otro, pero la cultura es como el catalizador que de verdad a los ciudadanos los forma para bien. La importancia de la cultura en estos momentos es tan importante.
Bueno, creo que es difícil que tú lo converses con un ciudadano venezolano y que te diga que el problema de Venezuela no son los políticos, no son los partidos, no son las grandes potencias, a pesar de, por supuesto, de toda esa nefasta actuación que han tenido toda esta gente, ¿no? los grandes capitales internacionales en complicidad con nuestros políticos, tanto de derecha como de izquierda, que lamentablemente también se prestan a estos grandes juegos, pero realmente es difícil, te repito, que encuentre un ciudadano que no te diga que el problema venezolano es cultural, es un problema muy arraigado desde hace muchos años, y eso también a nivel de gestión pública se decanta en esa contradicción tan grande, ¿no? Que se ve a la cultura como la cenicienta de las administraciones políticas, a la cultura se le ve como una especie de caja chica de agencias de festejos para poder realizar actos y para poder realizar actividades o proselitistas o actividades para enaltecer las diversas gestiones, cuando sabemos que al contrario, la cultura no son solamente esos eventos, no es nada más las bellas artes, ese arte que a veces está distanciado de la población precisamente por su carácter elitesco o por su predominio de símbolos que requieren una preparación o que requieren un conocimiento de cosas inclusive extranjeras, cuando sabemos más bien que es necesario la conexión de la actividad cultural con las diferentes áreas del quehacer del gobierno, digamos de la cotidianidad. Nosotros tenemos un programa muy interesante que se llama el bienestar de los cotidianos. Entonces, ¿por qué estamos haciendo? Digo, ¿por qué no nos preguntamos por qué no podemos hacer más este tipo de cosas? Estamos haciendo una conexión entre la cultura y las diferentes actividades nuestras. Por ejemplo, tenemos ese bienestar de los cotidianos que se traduce, por ejemplo, en un seminario de gastronomía en tiempos de crisis, ¿verdad? La forma como alimentamos, que a veces está negativa, Y no solamente que no es sana, sino que a veces está de espalda, casi todo el tiempo está de espalda a una cantidad de productos, de hierbas, de raíces, de plantas, de semillas, que formaron parte del legado, ¿verdad?, de ancestral de estas tierras, y que de repente, como no está en los grandes mercados ni está en el interés de los grandes capitales difundir eso, entonces nos damos cuenta que la pira y que muchas de estas plantas también son granos, también son medicinas, también sirven para la cocina. Entonces, en la búsqueda de un mundo diferente donde las personas empiecen a producir sus cosas, también ahí tienen a disposición pues este tipo de plantas. Esos cursos, esos seminarios son gratuitos, están a disposición de las diferentes comunidades, y precisamente esa información, ya recuerdo que lo que te iba a decir, ya, esa información que debería estar en nuestros genes, en nuestra tradición oral, bueno, ahora prácticamente hay que hacer lo contrario, hay que democratizarla, porque es elitesca al final, es increíble, una cosa que es popular se convierte en elitesca, ¿no? Especialmente la gente de la ciudad. Lo que te iba a redondear la idea es por eso, es que nosotros consumimos manzanas y despreciamos el mango, ¿no? Es una cuestión cultural muy arrecha. Entonces, bueno, el problema es cultural, el problema es cómo manejamos, el problema es cómo premiamos a muchos de nosotros, premiamos a nuestros hijos cuando se adquieren algo por la vía ilícita y lo dejo pagando, bueno, agárrenlo, ese tipo de cosas. Bueno, yo creo que, como tú dices, la cultura no debe ser una cenicienta, no debe ser una caja chica, sino debe ser ese catalizador con las demás áreas de la cotidianidad. Es que lo hemos visto como algo, no como una gestión, no, es algo tan cotidiano. A ver, hacemos la salud y entonces el gobierno da grandes cifras, la educación, o sea, la religión, la no sé qué. Y no, es cómo hacemos de lo cotidiano algo de bienestar, pues cómo podemos ayudar a cambiar un poco la cultura de las personas. Todos los días caminamos, todos los días manejamos, todos los días nos tomamos una pastillita, todos los días aprendemos. Entonces hay que como que sacar de las nubes todos esos grandes temas y volverlos a poner en el tapete y trabajarlos, por supuesto, con las debidas inversiones. Obviamente, los organismos que les competen, nosotros como organismo cultural, estamos poniendo nuestro grano de arena, y por eso este año, principalmente Funda Cultura, vamos a seguir nuestra tarea de eventos, nuestra tarea de patrimonio, de restauración y de protección del patrimonio valenciano en la medida de que el presupuesto no lo permite, pero vamos a invertir un poco más y vamos a incrementar la oferta formativa y de intercambio de conocimientos. O sea, que aquí hayamos hecho hace poco el foro Vigencia del Pensamiento Político de Pocaterra, y todavía hay gran parte de la intelectualidad valenciana, de la política valenciana, que no, ni siquiera conoce la casa, esta casa, no, uno viene, no sé, hay como una aversión a ciertas cosas, a ciertos conceptos, a ciertas zonas de la ciudad, como esta zona del centro. Y ese día entraron aquí muchos de ellos que nunca habían venido, estaban maravillados. Y después de haber tenido un foro hablando de vigencia de un pensamiento político con intelectuales de izquierda, intelectuales de derecha, llamémoslo así, centristas, etcétera, y que todos pudieran dar su punto de vista, y así los estudiantes que asistieron y mucha otra gente, poder aprender un poquito del legado de Pocaterra. Yo creo que para entender el país, creo que todos deberían volver a leerlas, intentar leer tanto los cuentos grotescos como las memorias de un venezolano en la decadencia. Otra actividad muy importante que estamos preparando, que nos había quedado como tarea pendiente el año pasado, es la segunda parte de los Tesoros Ocultos de Valencia, esa gran exposición de antigüedades y de historia. Este año va a tener más historia, va a tener un concepto distinto, y esperemos inaugurarla ahorita en el mes de marzo, cuando termine la exposición que está en el Cabal, la exposición de arte religioso. Vamos a ofrecerle a la ciudad esa posibilidad de maravillarse viendo parte de nuestros tesoros. Cuando hablamos de tesoros, no son grandes objetos, grandes morocotas o grandes tesoros de oro y plata. Estamos hablando que, y lo hacíamos en una reflexión estos días, que me decía, no, que la exposición tiene que tener cosas más valiosas, y bueno, ya va. Pero si simplemente ese es el problema. Si nosotros hurgamos en la basura de las casas valencianas, vamos a encontrar cosas muy valiosas. Porque la gente no realmente, por ese problema cultural, realmente no le da valor a las cosas. Entonces, un trompo, que es un tesoro, que es un juguete tradicional nacional, y no lo vemos como tesoro, lo vemos como, y si está desconchado es capaz que termina en la basura, si no es que tiene un significado para el portador, la hija, la nieta o la abuela termina tirando ese tipo de cosas a la basura. Y no damos valor a nuestro patrimonio. Entonces, la parte de la exposición de este año también va a ser revalorizar desde las cosas sencillas hasta las cosas complejas, que son cosas que cuentan nuestra historia, y la historia de la Valencia, la historia de Carabobo, es la historia de Venezuela y es la historia del mundo, porque podemos contar la historia mundial con cosas sencillas que tenemos cada uno de nosotros en nuestras casas.
Fíjate que me hace rememorar en algún momento histórico cuando tú, ¿cómo estás? En impartimiento de clases mencionaste lo referente al valor de uso y el valor de cambio. Y está implícito en estas formas de exposiciones que tú estás llevando para el colectivo, en este caso de Valencia, independientemente de su ubicación geográfica, de sus cualidades, si es pudiente o no. Entonces, bueno, por último quiero hacerte la
y
mención.
De hecho, entre paréntesis rápido, por supuesto que vamos a continuar el programa Hijos de Valencia, va a continuar en algunas comunidades del municipio. Hemos estado evaluando los sitios donde está más el desempeño ha sido más exitoso. Vamos a hacer algunos cambios, pero igual va a continuar ese programa pedagógico formativo, tanto en el centro, en el norte, muy solo punto. Uh-huh. Nos estamos enfocando en el centro y el sur de la ciudad, que tiene esa necesidad, y eso está a la orden. La gente que quiera participar en estos talleres, uh-huh, que son de dibujo y pintura, que son de danza, de teatro, de cuatro, de arpa, etcétera, esos talleres están abiertos. Disculpa.
No te preocupes, ¿el punto en el norte cuál es? Porque bueno, que acá la noticia de un periódico que tiene streaming, tiene audio, tiene video, y es bueno que la conexión, tiene que haber conexiones entre el norte, el sur, entre los que tienen, claro, y no tienen. Claro. ¿Dónde está ese punto?
Ese punto del norte, el año pasado lo teníamos en el Trigal Centro, uh-huh, y teníamos también otro en Lomas del Este, okay, en lo que es el norte de la ciudad, en talleres permanentes, porque en talleres itinerantes utilizamos todo el espacio del municipio y lo llevamos a diferentes comunidades.
La zona centro.
Pero eso lo vamos a estamos evaluando ahorita para arrancarlos en marzo, con una redistribución. Eso lo vamos a anunciar los próximos días. Aquí en el centro, aquí en la Casa Pocaterra, que tenemos talleres de literatura inclusive, que ha sido muy exitoso porque de aquí ha salido, uh-huh, un nuevo colectivo cultural para la ciudad, que es el Colectivo Cultural Pocaterra, uh-huh, de unos muchachos y unas personas de todas las edades, hasta de la tercera edad, y eso ha sido inspirador. Se han organizado y ha sido una nueva oferta cultural para la ciudad en las actividades de este colectivo. En muchas de nuestras acciones ellos incluso nos apoyan. Y en el CABA, por supuesto, se están ahí inscripciones, ya tenemos bastantes inscritos, ya vamos como por 200 inscritos allí, en las áreas que anteriormente te expliqué. Tenemos varios sitios en el sur, no me gustaría dar nombres ahorita porque estamos evaluando cuáles se van a mantener y cuáles vamos a redistribuir, uh-huh, entonces si doy un nombre ahorita, claro, se puede generar una expectativa que no es.
Es temporáneo, es temporáneo.
Sí. Pero sí hay varios sitios en el sur que vamos a anunciar los próximos días.
Por último, Beni, déjanos tu correo y tu teléfono para enviarte la nota de prensa y que sepa que acá la noticia es una ventana que tienes, que cuentas con ella por nuestro audio, por nuestro video. Estamos a la orden para cualquier temática de difusión, de los logros, las debilidades, las fortalezas,
sí,
estamos a la orden.
Eso, listo. Uh-huh. Bueno, el correo para ustedes y para todo el público está a la orden para cualquier queja, sugerencia, reclamo, solicitud. Nuestra oficina de atención al ciudadano, eso es importante, está abierta constantemente, aquí se recibe a todas las personas. Y lo bonito de esta institución, que siempre me ha fascinado en ese sentido, es que cualquier persona que entra por allí es atendida, o por la persona encargada de la oficina de atención al ciudadano, o por las mismas gerencias, con toda la disposición a apoyarnos en lo que se pueda. El correo es Fundación Cultura Val, Valencia obviamente, Fundación Cultura Val, termina en L, @gmail.com. Mi teléfono, que no es el mismo que tenía antes, porque me lo robaron.
Ok.
0416-541-1220.
¿Alguna cuenta de Twitter están manejando o todavía no han llegado allí?
Mira, no, en esta gestión tenemos una centralización de la información, y tanto el Facebook, el Twitter y todo eso son los de los respectivos de la Alcaldía de Valencia, @alcaldiadevalencia. Todo, la página web, todos son las redes y todo de la Alcaldía de Valencia. Por allí vas a encontrar enlaces hacia nuestras noticias y los contactos con nosotros.
Bueno, Dani Miraldo, para acá en la noticia, en su responsabilidad como director de cultura de la Alcaldía de Valencia. Correcto, muchas gracias, Dani.
Ah.